Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ja hi ha data per a la reobertura de l'oci nocturn i les discoteques de Catalunya. Serà el dilluns 21 de juny, d'aquí a 10 dies, tot just abans de la revetlla de Sant Joan, sempre que ho aprovi el Procicat. El Departament de Salut ha arribat a un acord amb el sector que fa més temps que està tancat a causa de les restriccions de la pandèmia, un any concretament, perquè puguin reprendre l'activitat. Pel que fa a l'horari, Salut confirma que podran obrir fins a 3:45 de la matinada, mitja hora més, per buidar les sales. A més, els locals hauran de tenir un registre de les persones que entren i s'haurà de guardar durant un mes. A més, hem sabut avui també que no caldrà cita prèvia a partir d'ara per anar al gimnàs i a altres equipaments esportius. Canviem de qüestió. Salut ha administrat més de 5 milions de dosis contra el Covid-19, segons ha informat en aquestes últimes hores. En total, hi ha més d'1.962.000 catalans amb la pauta completa, un de cada quatre, el 25% de la població. I hem de tornar a parlar del drama de la Mediterrània. Més de 9.000 persones van morir intentant arribar a Espanya des que es va documentar el primer naufragi a finals del 1988, segons un informe fet públic avui per l'Organització Internacional per les Migracions de les Nacions Unides. És una xifra estimativa perquè es desconeix el nombre real. Moltes de les morts i desaparicions no s'acaben registrant, sobretot quan passen en zones remotes o en alta mar. Amb aquest treball, l'OIM denuncia les barreres amb què es topen les famílies per localitzar els seus desapareguts i les dificultats que sorgeixen durant els processos de recerca i identificació. I també comentem un apunt cultural. Mai més s'ha proposat publicar en català les 41 novel·les de l'escriptor Terry Pratchett, que va néixer el 1948 i va morir el 2015, dedicades a l'univers de Discmon.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana, cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
La pandèmia ha dut més d'1.5 milions de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Oh, la, la, la France. Esa musique.
Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la musique i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la musique. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Bona tarda, minuts de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Mentre la majoria dels jugadors blanc i blaus disfruten de les vacances i els internacionals apuren les seves competicions, l'Espanyol comença a dibuixar la pretemporada de la tornada a primera divisió. Abans, però, tindrà lloc la Junta General d'Accionistes Extraordinària, que servirà per resituar el club de cara a la tornada a l'elit del futbol. A l'espera del tancament definitiu de la temporada per part del femení, és el moment de fer balanç a la temporada de l'Anny Harke i començar a planificar els equips de cara al pròxim curs. Resultats que, en general, han estat negatius. Només el campionat de segona i l'ascens a primera han sigut les bones notícies de la temporada. Al final, l'únic important. En tot cas, els gira feina als de Rufete perquè no torni a passar. Acabarem l'anàlisi de l'equip amb el Carlos Maldonado i escoltarem les notícies de la factoria. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Actualitat.
Se empieza a dibujar el regreso al trabajo de la primera plantilla del Español. Debido a que la Liga mantiene sus restricciones por la COVID, el Español repetirá su stage en Marbella a modo de burbuja. Los de Vicente Moreno regresarán a Marbella Football Center tras pasar las prescriptivas revisiones médicas. El timing sería vuelta el 4 de julio para hacerles los test de COVID, si no hay problemas, el 5, revisión médica, y el martes 6 empezarán a ejercitar en Barcelona, por unos días después dirigirse a Marbella. Allí podrán disputar unos amistosos con otros equipos de primera división con los que coincidirán en Marbella. El regreso a primera división le sienta muy bien al Español. El director de marketing, Toni Alegre, declaró a Marca Español que la respuesta a la campaña de renovaciones lanzada por el club está superando las previsiones más optimistas. Estamos sorprendidos en positivo. Teníamos previsto ir arrancando de manera paulatina durante el mes de junio, como otros años, pero este año ha tenido una gran acogida. Hay mucha gente que está haciendo consultas con el club. Hay muchas ganas de Español, decía Toni Alegre. El club se ha marcado el objetivo de aumentar un 20% el número de abonados para esa temporada y superar los más de 30.000 del estreno de la nueva casa de Cornellà del Prat. Si la campaña de renovaciones está siendo un éxito, el club tiene por delante otros problemas de cara al próximo curso. El primero, renovar el patrocinio de la camiseta. Recordemos que el gobierno prohíbe el patrocinio de los clubes españoles de empresas de apuestas, lo que supondrá una pérdida de 90 millones para los clubes de la Liga, ya que el 76,2% de los equipos de primera y segunda división cuentan con como patrocinador con empresas del sector del juego. Además, del Español, patrocinado por Petway, Sevilla, Valencia, Betis, Cádiz, Alavés, Granada, Levante, Mallorca y Levante tienen casas de apuestas como main sponsor, como patrocinador principal. En el ámbito social y de cada próxima temporada, el club españolista se ha marcado un objetivo ambicioso: crear una grada de animación que sea un referente para la Liga. Para ello quiere crear una sola grada de animación en el fondo donde hasta ahora estaba ubicada la curva. Esta semana los responsables de la Peña Juvenil 1991 todavía no se han reunido con el club y este les ha dado a conocer los pormenores del nuevo proyecto. A pesar de que no se ha contado con ellos a la hora de elaborarlo, los responsables de la Juvenil se han puesto en contacto con sus socios para combinarlos a tomar una decisión de forma democrática sobre qué hacer de cara al futuro. El tiempo pasa y se deberá responder en breve porque muchos socios ya han cambiado su ubicación en las zonas afectadas. tuvo lugar la Asamblea de Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas del Español. De cara a la próxima Junta de Accionistas del 21 de junio, la MAE se posiciona a favor de ir a la ampliación que propone el propietario del club. Los pequeños accionistas recuerdan que en la primera ronda de ampliación, los accionistas podrán comprar una acción por cada tres acciones previas a la ampliación. En la segunda ronda, la compra será ilimitada hasta cubrirse los 190.000 euros de la ampliación. Para poder ir a la ampliación, evidentemente, hay que ser accionista. Aunque en el orden del día de la Junta Extraordinaria de Accionistas no lo contempla, la MAE expresará su malestar por el descenso del femenino, entre otros malos resultados deportivos. Recordemos que para poder asistir a la Junta de Accionistas hay que tener un mínimo de 100 acciones. Unos consejos y vamos con la última entrega de análisis del equipo con Carlos Maldonado.
Mont Perico.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Decíamos al inicio de... Bueno, buenas tardes, Carlos Maldonado.
Hola, buenas tardes.
Decíamos al inicio del programa que se le acumula el trabajo a la dirección deportiva.
Sí, como ya dije el martes en la entrega de lo, bueno, la entrega de los jugadores del centro del campo, el Español debe seguir trabajando, ¿no? La Secretaría Técnica debe estar constantemente analizando jugadores. Y como dije el propio martes, ¿no? Los despachos son una pieza fundamental ya para el desarrollo del club y más teniendo en cuenta los recursos que tiene el Español desde que entró Chen, que económicamente está mejor y parece que vayamos hacia atrás, ¿no? Como los cangrejos.
Hay poca... Resultados, sí.
Sí, hay poca transparencia también en las operaciones, así que bueno, veremos, esperemos que todo mejore. Y hoy vamos a hablar de los delanteros. Es una posición que yo creo que es la más cotizada en el mercado. El gol, como se suele decir, se paga y encontrar a un futbolista con potencial por un precio que no sea la cláusula se antoja un reto en el Español. Recordamos que los dos últimos jugadores que han marcado muchos goles han sido fichados a través de la cláusula y de ahí digo que el mérito sería encontrar a jugadores que por un módico precio vayan a rendir bien. Bueno, por la gente que no lo sepa, evidentemente son Raúl de Tomás y Embarba y ambos se ejecutó la cláusula. El mérito será saber moverse y como digo, encontrar el delantero perfecto, ¿no? O el extremo que complemente al juego de Vicente Moreno. Luego, si no estoy equivocado, estarán Javier Alfaro, ¿no? Y Arnau Baque en la tertulia. Ellos son unos cracks en el mercado, así que seguro que tendrán varios nombres que les gustaría que pudiesen fichar por el Español.
Recordemos que en la temporada del descenso pagamos muy cara la falta de gol.
Sí, con el regreso a primera se vuelve necesario reforzar el ataque para evitar esos sufrimientos. No podemos olvidar, ¿no?, las pobres cifras goleadoras de Caleri y Ferreira en el año del descenso, ya que cuando llegó Raúl de Tomás en invierno se medio arregló, pero ya era demasiado tarde y además con el parón por la pandemia terminó de frustrar las esperanzas, ¿no?, que había depositadas en el punta madrileño. El Español cuenta con una serie de jugadores que a priori deberían rendir en la máxima categoría, pero aumentar la competencia yo creo que es sin duda fundamental, ¿no? Y si un jugador se siente intocable e inamovible del once, es posible que su rendimiento, quieras o no, baje de manera involuntaria.
Lo primero, imagino, sería asegurar lo que tenemos, lo que ha funcionado en segunda, ¿no?
Sí, ahora podríamos hablar de Puado, el hombre de moda en el fútbol español. El otro día, aquello que entras en Twitter después del España-Lituania, el España absoluta, que bueno, para mí era la sub-21, pero le dieron la categoría absoluta. Después de marcar el gol, todo el mundo hablaba de él, tanto los pericos como los no pericos, ¿no? El canterano blanquiazul es cierto que ha realizado una excelente temporada en segunda y es ahora el momento, ¿no?, de confirmar este nivel en primera. Creo que según lo demostrado tanto con el club como con la sub-21 está preparado para ser importante en primera división, aunque lo que dictará la sentencia es la pelotita, ¿no?, como se dice. Sin embargo, su mentalidad y su capacidad de sacrificio hacen que sea fácil imaginar un escenario donde rendirá según lo previsto. Falta por anunciar su renovación, pero Rufete adelantaba el otro día que la voluntad de ambas partes era que el jugador siguiese en el Español. Ahora parece ser la última hora que ha habido un desencuentro, ¿no?, en las negociaciones, pero dicen que no están cerradas y evidentemente al final van a llegar a un acuerdo.
Y tenemos un killer consagrado como RDT.
Sí, Raúl de Tomás, el máximo artillero de esta pasada Liga Smart Bank, continuará, salvo que haya una oferta estratosférica, ¿no?, al Español. El delantero es feliz en Barcelona y esta temporada ha gozado de todo el protagonismo y liderazgo que se le presumía antes de arrancar este curso. Es un jugador que será fiable en primera, tiene experiencia pasada, es más maduro como futbolista y conoce la casa. Seguirá siendo, imaginamos, el referente del equipo en ataque. Además, también tendrá la espina clavada, ¿no?, del descenso y querrá hacer una gran temporada en primera, porque pese a que ya tenga experiencia en la categoría, es un jugador que tampoco ha terminado de tener unas cifras muy grandes en cuanto a goles en la máxima categoría del fútbol español.
Y los dos anteriores han formado un tridente demoledor con Embarba, el Per Perico, Puado Embarba RDT.
Sí, Embarba, aunque juega en el 4-4-2 por banda, lo he colocado como delantero porque realmente sus cifras de goles y asistencias son muy altas, ¿no?, para la posición que ha ocupado. Y también se le vio en algunos partidos y en ausencia de RDT jugando como delantero, sobre todo la pasada campaña. Creo que en los partidos que se empezaron ya a jugar a puerta cerrada, cuando pasó todo lo del COVID. Y nada, es un jugador muy veloz y con desborde, no se esconde y aunque las cosas no salgan como él quiere, siempre lo intenta. Yo creo que es fundamental tener un jugador con su personalidad porque sabes que siempre va a dar la cara, esté más o menos acertado.
Y luego está el último de la fila, no porque cante, sino porque fue el último en llegar.
Sí, estoy a punto de reírme porque, claro, es un jugador que destapa muchas controversias, es o lo odias o lo amas, como se suele decir.
Pero ha aportado por lo menos eso, ¿no? Que nos ha...
Sí, no, nos ha regalado, ¿no?, sonrisas, claro. Sí.
Y hemos discutido por él.
Ha demostrado, a ver, siendo realistas, ser un complemento ideal al engranaje del ataque Perico. El delantero belga terminó la liga dejando buenas sensaciones, pese a que sus movimientos parezcan torpes y lentos, ha ido ganando en reacción y en desplazamiento lateral, sobre todo a lo largo de que iba entrando, ¿no?, y que iba teniendo minutos. Su cesión con opción de compra pareció una mala operación, pero su buen hacer, como decía, en varias fases del curso, le han hecho ganarse el cariño de cierta parte, ¿no?, de la afición perica. Con la pretemporada por delante y adaptado a la ciudad y a sus compañeros, podría ser un buen jugador de cara al próximo curso. La cuestión es saber si como titular acompañando a RDT, como ha venido haciendo en los últimos 3 meses en segunda, o como suplente de un nuevo fichaje.
Y nos queda la incógnita de Guley.
Sí, en cuanto a Guley, puede que hayamos visto ya, ¿no?, sus últimos partidos como futbolista del Español y sus últimos minutos. Es una pena, ¿no?, que el astro chino no se haya mostrado al nivel de la liga de su país, pero hay que ser realista y no podemos comparar una liga con otra. Ha servido con honor la camiseta y nunca ha tenido un mal gesto o una mala palabra para sus compañeros y además ha aportado muchísimo a nivel de marketing. No sé si aquí ya es otro debate, si ha estado explotado o no, explotada su imagen o no en beneficio del club, pero eso ya es otro tema. Y bajo mi punto de vista ha rendido mejor en primera que en segunda. Además recordamos que él fue uno de los autores, ¿no?, de los dos goles Rosales y él que dieron el pase a Europa League ante la Real Sociedad en el último partido de Rubi también, en el RC Stadium.
¿Y cuál crees que será la aportación en primera de los canteranos?
Tenemos también nómina a Jofre Carreras, a Moja, que vuelve tras cesión en Miranda de Ebro y que termina contrato el próximo verano, en 2022. Parece que tiene difícil su continuidad. Y Max Svensson, que creo que también está en proceso de renovación.
Parece que hay problemas ahí.
Sí, el futuro es incierto de los tres canteranos. Yo creo que Jofre va a seguir contando con Vicente Moreno, pero otra cosa ya es si se va a buscar una cesión. Claro, aquí ya hay muchas variables, dependiendo de si se queda Monito, Vadillo, bueno, de si renueva Puado. Claro, hay muchísimas incógnitas y todo dependerá, como digo, de si llegan o no refuerzos.
Y por último, hagamos la carta de los Reyes. ¿Qué nos falta para competir con garantías en primera?
Para hacerlo realista, porque me acuerdo que en la de los defensas se me fue un poco la cabeza, ¿no?, y yo pedía muchísimos refuerzos. Yo creo que como mínimo 2 atacantes hace falta traer. Un delantero y otro del perfil más como Puado o Embarba, que pueda ser móvil y que pueda actuar por una de las dos bandas, o también incluso de enganche o de punta o de segundo punta, como se llama.
¿Te sorprendió el rumor de Negredo?
A ver, sí, es un jugador que conoce la categoría, pero ya tiene una cierta edad. Para eso, para ese perfil de jugador, ya te quedas con Dimatá. Vale, de Negredo ha demostrado meter gol, ha metido 8 goles, si no estoy equivocado. Pero yo creo que, no sé, además el sueldo que debe tener también, claro, es que se suman muchos condicionantes.
Y encima le queda un año de contrato, con lo cual tendría
que... Sí, no, o sea, sería, vamos, bueno, yo sería de risa. Pero también te digo, de Rufete me espero cualquier cosa.
Desde luego. Unos consejos y nos vamos a fútbol base.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
La mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs?
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
No tenemos buenas noticias desde la Níjar tampoco. No pudo ser. El Juvenilat se quedó sin la Liga. No pasó del empate a uno y el partido en el anexo del nuevo estadio de Tarragona acabó con polémica al no pitarse un claro penalti en el minuto 99 en el área tarragonense que le podría haber dado la victoria y el título a los españolistas. Los rivales sí hicieron los deberes y vencieron sus respectivos partidos y el Español acabó tercero. Se cierra una temporada ciaga en el fútbol base españolista. En cuanto al Español B, se esperan muchos cambios en el filial españolista de cada próxima temporada. El descenso a segunda federación hará que muchos jugadores rescindan sus contratos y otros salgan cedidos. Raigal, que se presentó como un gran fichaje, podría no seguir. El destino de Becerra y Riquel Pujol podría ser la Ponferradina a modo de cesión. Y Nil, otra de las joyas del filial, también apunta fuera, como Tugarinov. Villahermosa se encamina hacia Villarreal y Svensson ha rechazado la primera oferta de renovación. Le queda mañana el contrato, con lo cual realmente se va a tener que volver a poner todas las piezas en su sitio. En cuanto al femenino, sabéis que esa semana no juega, la semana siguiente disputará su partido, les quedan dos partidos. Y en cuanto a juvenil, ya ha habido fallo del juez de competición y disciplina deportiva de la Federación Catalana de Fútbol sobre la denuncia de alineación indebida del juvenil B en el partido que disputó contra el Sants y que venció por 0-7. El juez ha decidido sancionar al Español con una multa de 200 euros y la pérdida de los 3 puntos del encuentro. Lo que no ha quedado acreditado es que el club españolista actuara de mala fe, como denunció el Club Deportivo La Floresta, equipo que ha salido perjudicado y que desciende de categoría por el resultado del partido. El Español aducía que el jugador tenía ficha del cadete, al jugador del que dijeron que había habido una alineación indebida, pero no se ha podido acreditar porque no ha jugado ni un minuto con ese equipo. El Español que declaró que en todo caso todo se trató aún de un error humano. Unos consejos y vamos ya con la tertulia.
Mont Perico. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Viu de la
mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat.
Ràdio Estel.
Les nits de dissabte i diumenge a Ràdio Estel pertanyen al jazz. Viu el cap de setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els intèrprets i els autors que ja coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els dissabtes i diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel. Well, it came up from
Southland. ¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Vamos a saludar al resto de tertulianos. Arnau Baqué, bona tarda, Arnau.
Bona tarda, Josep.
Com estem?
Molt bé, doncs seguint a fent.
Perfecte.
I acabant la recta final ja de seccions.
Molt bé. I Javier Alfaro, buenas tardes, Javi.
Hola, muy buena. ¿Qué tal?
Bueno, si os parece, vamos a empezar por Arnau, porque creo que tiene una gran noticia, ¿no? El balonmano jugará en la Liga Catalana. ¿Es así, Arnau?
Sí, efectivamente. Al final, bueno, después de unas negociaciones largas, hemos podido intercambiar la plaza con un equipo que en principio sí iba a deshacer el equipo y nada, el año que viene...
El Paramañanet, si no estoy equivocado.
El Paramañanet, correcto, de las Corts, sí. Y el año que viene jugaremos en Liga Catalana, que es, digamos, la división más alta de Cataluña, ya justo antes de las nacionales.
O sea, que hockey y balonmano más cerca de la élite.
Exacto, correcto. Más cerca de la élite, un pasito más.
¿Cómo lo valoráis? Desde luego es un gran paso, ¿no?, para la sección.
Sí, yo creo que sí, es un gran paso. Además, ya en Liga Catalana tienes televisión a nivel catalán también. Y ya te digo, estamos a puertas ya otra vez de la competición nacional, ¿no? Entonces creo que es un paso muy importante, pero después de 3 años pues el equipo lo ha hecho muy bien y se merece esa oportunidad.
Muy bien, y yendo ya al tema del Español, Javi, hemos visto, bueno, la lista es bastante larga de equipos, tanto el femenino como equipos de fútbol base, que han tenido una muy mala temporada. ¿El ascenso lo puede tapar todo porque era lo único importante?
Bueno, depende de cómo se mire. A mí me llama bastante la atención la situación del femenino, del cual ni mucho menos soy ningún experto, no te voy a mentir. Sigo el fútbol femenino, pero no con la misma insistencia que sigo el masculino, y entonces pues no conozco todos los entresijos de este Español femenino, pero desde fuera sí me llama bastante la atención que pues pasan los días y no hay decisiones. Y hay una inmovilidad en cuanto al femenino, pues que me llama bastante la atención. No ha habido ninguna dimisión, ninguna sucesión de cargo. No digo tampoco que las deba haber, ¿eh? Quiero decir, al final desconozco si las debe haber o no, pero sí que me llama la atención, porque en estos casos acostumbra a haber movimientos.
Yo no sé si realmente tienen un as en la manga, cuando precisamente Raquel Cabezón lo fiaba todo a primero vamos a ver cómo acabamos la liga antes de tomar alguna decisión. Javi.
Bueno, probablemente vaya por aquí, pero vaya, lo que está fuera de toda duda es que la situación no nos pilla por sorpresa. Ya es que no te hablo ni siquiera de este año, es que la situación del femenino se arrastra del pasado, cuando únicamente te salva la pandemia, aunque suena raro decirlo así, ¿no? Pero te salva el hecho de que la liga no finaliza.
Te salva un milagro directamente, negativo, ¿cómo? Pero un milagro.
Sí, claro, o sea, al final es un... no puedes celebrar una pandemia, pero en cierto modo al español femenino le salva del descenso, ¿no? Sin embargo, este año la dinámica es la misma, y lo venimos diciendo aquí, por cierto, desde el inicio de temporada, que ya le dimos las orejas al lobo, ya te digo, siempre sin tener un conocimiento exhaustivo, pero como se veía esa dinámica un poquito negativa que podía llevar a lo que finalmente pues ha sucedido.
Yo tengo la teoría, Carlos, que el descenso, digamos, que estaba amortizado, que entraba dentro de los planes, pero que no se quiso arriesgar más a que hacer un vamos a buscar de donde sea, vamos a buscar... No, si salvamos la categoría bien y si bajamos, pues ya volveremos.
Sí, aquí puede haber dos soluciones de futuro. Una, si realmente se va a hacer profesional la primera división femenina, muchos equipos muy posiblemente no tengan dinero para subsistir. Entonces ahí entraría el español, que aunque sea un poco ruin, pero dices, bueno, te compro tu plaza. U otra, que ya sabían que iba a ser profesional, es una teoría muy conspiranoica, y dicen, mira, porque a lo mejor es que a Chen no le interesa lo más mínimo, y es el que manda, el que pone el dinero. Dice, me da igual, hacer el equipo con este dinero que os doy, si bajáis, no me complico, ¿me entiendes? Entonces aquí, claro, yo tampoco como Javi no... Al femenino no lo sigo nada, o sea, solo miro los resultados y tampoco sé, pero bueno, lo que sí que es cierto que los últimos 4 o 5 años los resultados han sido muy malos y mitad tabla para abajo, al final acabas cayendo, como ha pasado con el primer equipo masculino.
Es que lo sigamos o no lo sigamos, Arnau, todos hemos visto que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer para salvar la sección.
Sí, es una verdadera lástima porque, como bien decían los compañeros, no es porque el español no haya sido avisado, el español ya venía de hacer una temporada malísima el año pasado, donde precisamente un hecho luctuoso como es la llegada de la pandemia, pues paradójicamente salva al equipo con 5 puntos y sin ninguna victoria. Y este año sí, se habían hecho algunos fichajes, pero también todos alertábamos que el equipo pues parecía justito. Y así ha sido, que una temporada de más a menos. Empezó más o menos con unas ciertas garantías y el equipo pues ha ido cada vez a menos. Y ya se veía prácticamente desde hacía varios meses que a pesar de no pisar puestos de descenso, el equipo acabaría en ellos. Así que es una verdadera lástima porque hay una inacción y un inmovilismo en la sección que parece que lo quiera llevar a la desaparición.
Desde luego todo lo contrario de lo que hacéis en secciones. Bueno, y volviendo a las buenas noticias, que también las hay, una de ellas ha sido la gran aportación de jugadores como Javi Puado por el rendimiento que han dado, pero luego se ha convertido en un problema, Javi.
Bueno...
No tú, Javi Puado.
Exacto,
Javi.
¿Cómo?
Que digo que no, tú no eres el problema es el otro Javi Puado.
Ah, perdón, no, está claro. No, pero algo que habíamos comentado aquí es que creo, o los últimos días venimos comentando también en foros internos, que parece, tengo la sensación, y esto es una opinión personal, que tarde o temprano va a parecer que Javi Puado es un pesetero y que se va por dinero. Y a veces hay que indagar un poquito más y pensar el por qué se da una situación así. Es probable que Javi Puado ahora esté luchando por sus intereses, totalmente lícito, como cualquier deportista profesional, pero quizá lo que debemos preguntarnos, y algo de lo que habitualmente el españolismo carece, es de autocrítica, ¿no? Es preguntarnos... ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Por qué un futbolista con la progresión, un futbolista que está siendo fijo en la sub-21, que está elegido entre la plantilla ideal del europeo sub-21, ¿por qué un futbolista así llega al último año de su contrato? Para mí es inconcebible que el español permita una situación así. En su día, con Marc Roca, ya casi se llegó a esta situación y al final, pues bueno, Marroca acaba siendo vendido por el descenso y probablemente por una cantidad inferior a la que se podía haber vendido si Marroca hubiera tenido un contrato más largo. A mí me parece un error muy grande que futbolistas por los cuales apuestas o que deben ser tu apuesta para crecer lleguen a situaciones contractuales como esta. Y hay quien me podrá decir, bueno, es que Javi Puado antes de marcharse al Zaragoza pues tampoco había hecho nada, y yo ahí discrepo bastante. Es decir, el que hubiese visto a Javi Puado tanto con el filial como en sus primeros partidos con el Español, pues ya se le veían otras cositas. Otra cosa es que no tuviera sitio en el equipo o que todavía no hubiese explotado, pero se le veían otras cosas, y tú no puedes permitir que un futbolista de este calibre, de esta progresión, llegue a su último año de contrato, porque entonces obviamente que te va a pedir lo que por otra parte se ha ganado, y obviamente que vas a tener muy difícil el poder negociar con él o el tener éxito en esa negociación sin quizá dar más de lo que tenías previsto dar en condiciones normales. A partir de aquí se ha llegado a este punto y ojalá se solucione en beneficio del Español, que creo que para mí, dada la situación, únicamente sería la continuidad de Javi Puado, porque si lo vendes lo vas a mal vender, seguro. Pero lo cierto es que tengo la sensación de que vamos tarde, de que suceda lo que suceda, vamos bastante tarde ya.
Además, me parece absurdo que el hecho de que defendamos que es un error llegar a esta situación, y además ha habido un dato que era incontestable, que precisamente ponías tú en Twitter y que aquí lo hemos comentado dándote la autoría, Javi, era ese dato de que la UEFA había destacado los mejores 23 jugadores de la Eurocopa Sub-21 y de ellos nada más 4 estaban en la situación de Javi Puado, lo cual quiere decir que los clubs espabilan, ¿no?
Y te digo más, los otros 3 son Fabio Vieira, bueno, una de las grandes perlas del fútbol portugués, otro central del Porto y en Mecha, y un futbolista perteneciente al Manchester City, es decir, de equipos lo suficientemente fuertes como para mantenerse en esa situación y de alguna manera pues luego tener fuerza, ¿no?, valga la redundancia, para poder negociar con el futbolista. Pero el Español no está en esa situación. El Español es un equipo que viene de segunda división, que no puede permitirse que una de sus futbolistas así lleguen a esta situación. Ya la plantilla esto, pero es que si te vas a España Sub-21, pues no hay nadie que tenga que esté en el último año de contrato. Y Javi Puado es el delantero titular. Yo creo que la situación habla por sí sola. A partir de aquí, si queremos buscar problemas, buscar fantasmas, la profesora me tiene manía, etcétera, perfecto. Pero la culpa, gran parte de la culpa es del Español, de permitir llegar a esta situación.
Y lo que es absurdo, Carlos, es que cuando entras en discusiones de este tema, haya quien diga, es que el Español no puede tirar la casa por la ventana, tiene que marcarse un objetivo. Está claro, vale, tú tienes un presupuesto, lo tienes que destinar bien, pero eso no quita que si no renuevas a Puado y se te escapa una posibilidad de negocio también, porque es patrimonio del Español, es que has hecho las cosas mal.
Sí, está claro que lo que hay que tener es una buena política monetaria, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Tú no puedes ser que tengas a un Diego López o a un, no sé, Cabrera, por ejemplo, por decir dos jugadores, cobrando un dineral, y a un chico de la casa con proyección internacional, ¿no?, porque es internacional por España, le vayas a dar 4 duros. Aquí, como decía Javi, tampoco sabemos las cifras que se manejan ni las que pide Puado y su representante, que a lo mejor son descabelladas o no. Claro, es que eso aquí, esto es hablar por hablar, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que hay que tener visión de futuro, y el Español parece ser que no la ha tenido hasta estos últimos 2-3 meses, ¿no? Uy, mira, Puado, qué temporadón, mira, en Twitter dicen que temporadón de Puado, tal, venga, a ver si lo renovamos. No, a ver, no creo que sea así, pero exagerándolo, ¿no? Bueno, no sé, yo si fuera él me quedaría, pero más que nada porque también es cierto que salir, dependiendo de dónde salgas, si sales a un Villarreal, por decir un equipo, quizá no eres titular, y si no eres titular y te atascas en tu primer año ya consolidado y en primera otra vez, bueno, veremos.
¿Tú crees, Arnau, ayer lo comentábamos en la tertulia, podemos estar ante un otro caso Gerard Moreno, en el sentido de que probablemente no están ahora al mismo nivel, pero por la proyección de Puado parece que va hacia ahí, ¿no?
Pues es difícil hacer ahora una estimación del rendimiento que puede tener Puado en el futuro. También muchos dudábamos, ¿no?, de que yo entre ellos, de que Gerard pudiera tener una eclosión tan bestia como la que ha tenido estas últimas temporadas. Pero sí es cierto que Javi Puado apunta mucho, ha tenido un rendimiento creciente, y yo coincido también con lo que comentaba Javier Alfaro. No creo que sea flor de una temporada, o que el jugador antes de marcharse al Zaragoza cedido no hubiera demostrado absolutamente nada. Era un jugador que tenía cosas, seguramente desubicado muchas veces en el posicionamiento táctico por parte del entrenador de turno, pero bueno, sí, decirte si vas a ser un Gerard Moreno quizás es un poco aventurado, pero claro, apunta a muy buen jugador, a gran jugador, es un muy buen jugador, apunta a gran jugador.
Recuerda que es lo que tú decías en las primeras jornadas, primeras temporadas de Gerard con el Español, incluso con el Villarreal, sus números no eran de locura, no, 5, 6 goles, 7.
Correcto, yo recuerdo la primera temporada en Español, fue una temporada correcta, no, uh-huh. No calificaría de nada más que correcta. Por eso te digo que un jugador con el margen que tiene Javi Puado, con el crecimiento exponencial que lleva, ostras, pues es una lástima que el Español haya llegado en una posición debilitada a la hora de negociar una renovación. No se acaba de entender, máxime cuando lo cediste al Zaragoza, que es una oportunidad perfecta para ampliarle un año más el contrato.
Y más cuando ya lo has retenido dos veces, porque primero fue el Madrid Castilla que se lo quiso llevar, el Zaragoza también se lo quería quedar y tú tenías claro que no podía ser, pues asegúratelo de una vez, ¿no?
Claro, por supuesto, sí, así. O sea, me parece una situación un poco, era un punto de surrealista, ¿no?
Bueno, no sé si, supongo que habéis leído la entrevista que publicó AS de Rufete a principio de la semana, que para mí da muchos titulares porque en el fondo no dice absolutamente nada, ¿no? Pero
es un mago, es el Quique Sánchez Fraile de los despachos.
Os voy a decir así a bote pronto los más o menos un resumen bastante heavy por mi parte, pero es que es la realidad. En el caso del límite salarial dice que no sabe cómo está. El objetivo, 40 puntos y luego ya hablaremos. Se da por bueno el descenso a segunda federación del filial. Guley, vete a saber. Monito, patrimonio del club. Víctor Gómez, no sé qué querrá, dijo. Víctor, me tengo que reunir con él porque no sé qué querrá. Vadillo, no sé qué haremos con él. Puado, no será un culebrón. Necesitamos un tercer portero, pero no sé qué haremos. O sea, realmente Javi...
Tiene ni idea de nada, macho.
O no sabe nada, o no sabe cómo informar a la gente para dar un poco de esperanza, ¿no?
Bueno, para mí lo preocupante de esta serie de afirmaciones que ahora repasabas, lo preocupante es que realmente sean así. Es decir, sí. Yo quiero confiar en que, pues por ejemplo, sí que conoce cómo está el límite salarial, pero por lo que sea, estima oportuno mejor no decirlo.
Claro, claro.
Quiero pensar que con Víctor Gómez ya ha hablado, es decir, no ya veremos qué quiere. Quiero pensar que si controlas a 2000 y pico jugadores, pues ya tienes claro si quieres un tercer portero o no, pero por lo que sea, pues no quieres decirlo públicamente. Ya te digo, igual no sé si seré iluso, pero yo quiero pensar que lo que no quiere es dar pistas o desvelar sus planes. Ahora bien, lo preocupante es que en todos nosotros crece mínimamente la duda en que realmente no lo sabe. Y eso sí que es preocupante para el rumbo de un equipo, que el director deportivo pues realmente no sepa si el equipo necesita o no un tercer portero el año que viene, o no sepa si el límite salarial como está, o no sepa qué va a hacer con un futbolista cedido que ha sido el mejor lateral derecho de la segunda división. Yo ya te digo, doy el beneficio de la duda, y no tengo nada ni en contra ni a favor de Rufete, pero doy el beneficio de la duda a querer pensar que esas afirmaciones, no que no sean verdad, sino que, bueno, que no quiere desvelar sus planes. Pero, por otra parte, me angustia o me inquieta de que dentro de mí también hay la mínima duda de que realmente no lo sepa.
Sí, desde luego tenemos por delante una... Porque quieras o no, ya Rufete ya tiene unos cuantos muertos en el armario, ¿no, Carlos? En el sentido de cosas que se han hecho mal.
Sí, es como la serie esta de Netflix, de Serpent, un hecho real de un hombre que mataba gente en Tailandia a mochileros. Rufete tiene ahí una de cadáveres ya a sus espaldas. Y lo peor es, como dice Javi, que transmite mensaje de inseguridad, de desorientación, de no saber dónde estás. O, claro, si tú ya no quieres decir nada, no concedas la entrevista. Si el club ha sido súper opaco con los últimos años, entonces una entrevista rechazada más y ya está, no pasa nada. Entonces, claro, quiere salir como para hacer ver que da la cara, pero acaba enviando mensajes erróneos a la afición.
Sí, porque no se puede decir de ninguna manera que, bueno, tengo que reponerme con Víctor Gómez a ver qué quiere hacer él.
O sea, que parece que sea que está gestionando un club de barrio aquí, claro. O el Ateneo de aquí de Sanz,
¿no?
Es que, claro, no da esa imagen de seriedad, pero bueno, ya estamos acostumbrados, por desgracia, a estas cosas, y si finalmente Puado no renueva y se va, ya será para reírse, pero por no llorar, ¿no? Porque habrá pasado otra vez, después de tantos.
Sí, porque volvemos a la pregunta inicial. ¿El ascenso lo tiene que tapar todo?
No, obviamente no. Yo creo que el club no solo es el primer equipo. Tendríamos una visión muy primaria o muy corta de miras, ¿no? Si pensáramos que el fútbol es evidentemente solo el primer equipo, que es cierto que seguramente cobra más trascendencia que alguna otra cosa, pero el club es todo, es femenino, es filial, es fútbol base, secciones, son muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a hablar de si la temporada ha sido buena, bueno, claro, si miramos exclusivamente el rendimiento del primer equipo, podemos decir que sí. Si hacemos un análisis global de cómo funciona la entidad en todos los demás sectores, pues realmente ahí se satisfarían muchas dudas. O con un femenino que ha caído después del aviso, con un filial donde se da por bueno el tener un descenso, con unos equipos de fútbol base que algunos de ellos han marcado unos registros muy pobres esa temporada y otros que no han sabido rematar la faena. Bueno, creo que la lectura, volviendo un poco a lo que comentabais también de Rufete y la entrevista a los compañeros del diario AS, te siembra de dudas. Lo peor que pueda suceder en la gente que dirige, en la gente que manda y ordena, es mandar mensajes poco claros. Y tienes que mandar mensajes muy claros y que tengan un mensaje pues profundo y que calen en la afición. Lo que puedes mandar son mensajes de inseguridad, mensajes tenues, mensajes de improvisación, que eso al fin y al cabo creo que perjudica mucho la imagen del club.
Y en el caso del descenso del filial, que se celebró como un gran logro, el no descender otra categoría, me da la sensación, por lo que leo, escucho y tal, que el club también tenía amortizado la posibilidad de un descenso, porque la primera federación esta que se crea nueva va a exigir un presupuesto alto, muy competitivo, porque los equipos que estén ahí van a apostar fuerte, y de alguna manera al club ya le venía bien dar un pasito atrás y esperar para volver, imagino que tenerlo como una posibilidad el ascender a la siguiente temporada. Javi, no sé cómo lo ves.
Bueno, a mí pues es otra cosa que también me llama la atención. La primera RFEF va a ser durísima y de eso no hay ninguna duda, y para competir en esta categoría pues vas a tener que tener un equipo competitivo, y es probable que el Español no se viese preparado para ello, pero bueno, por otra parte tú no vas a descender a propósito, o sea que tampoco nos quieran vender que ya nos va bien quedarnos aquí. Es como decir, ya nos va bien descendió a segunda, bueno, no te va bien, lo que tú hubiese ido bien. O sea, te puede ir bien para cambiar una dinámica, para establecer unas bases, para quitarte un lastre, y creo que algunas de esas cosas se han hecho en este año en segunda, pero hombre, mejor haberlo hecho sin haber pasado por segunda, que nadie se confunda con esto. Por otra parte, la buena temporada del primer equipo no puede tapar el resto de cosas que haces mal, pero es que yo iría un pasito más allá, es que la temporada del primer equipo es buena, pero es buena sin más. Es decir, yo hace varias semanas, varios meses que vengo diciendo que el ascenso, más que un éxito, es una obligación, que no por ello quería decir que no se tuviera que celebrar, pero que tampoco hemos conseguido la panacea. Estamos en el punto de partida, es decir, el Español ahora mismo está donde tiene que estar como mínimo, en primera división, y a partir de ahí tiene que intentar establecerse en el top 10 y quién sabe si, haciendo las cosas muy bien, pues luchar por ir a Europa, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Pero ya está, has ascendido a primera, que es lo que tenías que hacer. Es una obligación y eso no puede tapar el resto de cosas que hagas mal. Y por otra parte, de lo que decía Carlas de Javi Puado, que bueno, que al final puede que Javi Puado se vaya y tendría gracia la cosa y tal. Pues mira, yo ya en las últimas horas estoy empezando a percibir en el ambiente cierto aroma a es un pesetero, se va porque pide tanto. Y vuelvo a incidir en lo que he dicho al inicio de esta sobretabla. Veamos todas las partes y veamos por qué el jugador, si es así, que está pidiendo esas cifras, que habría que verlo, si es así, por qué ha llegado a esta situación. No queramos ya empezar a echar culpas y ya está, y a frotarnos las manos y aquí no ha pasado nada. No, hay que analizar las cosas con todas sus consecuencias, viendo los pros y los contras y viendo todo lo que sucede. Es decir, tú regresas a primera, volviendo a ese tema, perfecto, has conseguido el objetivo que tenías, pero que nadie nos venda que esto es un grandísimo éxito, porque no somos el Mallorca, ni el Leganés, ni el Eibar. Somos el Español y creo que tiene que optar a algo más.
En el caso de Puado, yo creo que el club ha actuado, que para mí mal, pero en esas circunstancias en que dices, bueno, esto puede llegar a ocurrir, pero puede que no, vamos a tirar para adelante y ojalá que no pase. Cuando funcionas de esta manera, es la ley de Murphy, lo que puede llegar a pasar normalmente pasa, y si es negativo más. O sea, si te arriesgas a llegar a este punto, pues le has puesto en bandeja que se encarezca todavía más la posibilidad de renovar al jugador. Entonces yo ahí no sé por qué, es que da la sensación de que muchos aficionados el dinero sea suyo, ¿no? Es que no le podemos pagar mal. A ver, tú no le vas a pagar mal, tu obligación como seguidor del Español es querer que estén los mejores en tu equipo, y si encima son de la casa, que el español nos gusta tener jugadores canteranos defendiendo los colores, pues eso tiene un precio, y el precio es, se lo gana a pulso y se lo gana el jugador, ¿no? Y volviendo a las declaraciones del amigo Rufete, Carlos, el tema de los 40 puntos, es decir, bueno, nuestro objetivo es, tenemos que grabarnos en la cabeza en que tenemos que hacer 40 puntos y luego ya veremos, ¿no?
Lo hablamos creo que hace un par de semanas con Arnau y con Rafa Sora, que lo ideal es marcarte un objetivo ambicioso dentro de la realidad, ¿no? Para que si no lo logras, por lo menos no quedes muy retratado. Pero claro, si tú ya estás hablando de salvación, claro, los jugadores,
ya,
quieras
es que
o no...
estás poniendo claro, en bandeja, claro, ya está hecho.
Sí, el decir, no, el decir, mira, los jugadores con ganar un partido de cada tres te salvas. Entonces, bueno, hasta que fallas en cinco o seis jornadas y te ves ahí abajo. Siempre ha habido este problema, ¿no? Bueno, siempre se ha achacado al español de falta de ambición y de ganas de marcarse objetivos importantes, o por lo menos decir, vamos a intentar quedar entre el 5 y el 12, bueno, y el 10, ¿vale? La primera mitad de la tabla, y a ver si peleando contra equipos que ya están muy consolidados podemos sacar algo en claro, pero claro, si ya empiezas directamente por los 40 puntitos y luego ya veremos... Es un ya veremos que al final aquí ya sabemos cómo termina, perdiéndolos todos los partidos.
Y además choca con precisamente el titular de la entrevista, ¿no? Arnau, que el español se tiene que acostumbrar a ganar y que tiene que siempre ir a ganar. Pues si tienes que siempre ir a ganar, no te plantees los 40 puntos, por favor.
Claro, es precisamente un título contradictorio, un mensaje contradictorio. Si tú piensas en ir a ganar todos los partidos o los máximos puntos posibles, y luego fijas o dejas caer, mejor dicho, al entorno que con 40, 42 puntos ya todos salvados y contentos y objetivo cumplido, pues bueno, es un error. Yo te quería hacer un símil un poco, Josep, porque he estado en la posición de cuando subes en un ascenso lo que tienes que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, con hockey, que tuvimos un ascenso importante, además con un salto de una categoría, obviamente que el objetivo número uno era salvar la categoría, mantener la categoría, pero yo nunca trasladé eso a los jugadores ni a los medios. Siempre hablé de consolidar la categoría y quedar lo más arriba posible. Claro. Evidentemente que en mi interior salvar la categoría era un primer éxito, pero nunca vendí, porque si vendo salvar la categoría, yo creo que estoy poniendo la primera piedra para que eso pueda no suceder y me quede corto.
Y además es que psicológicamente estás jugando con el miedo de la afición a decir, ostras, es que otro descenso no habría quien lo resistiera, ¿no, Javi? Si ya pones en duda que eso no va a poder, que no va a pasar, porque tú vas a primera a competir como todos, y no decir, no, lucharemos por conseguir la permanencia lo antes posible, ¿no? Como hoy, que no nos vuelva a pasar, parece que estás diciendo así, seguro que me van a exigir menos, ¿no?
Es que básicamente el problema con esta entrevista de Rufete es que el mensaje, como decía Arnau, no es claro. Y da la sensación, lo que te decía antes, que parece que yo quiero pensar, ya te digo, quiero pensar que pues no acaba de ejecutar el mensaje como quiere, ¿no? O no se explica bien, o lo contrario, ¿eh? O también me pongo en el otro punto. O tiene perfectamente claro que no quiere decir nada y esconde la bolita un poquito, ¿no? Y ya está. Y paso el trámite de la entrevista y ya está. Pero lo que está fuera de toda duda es que el mensaje no es claro. Como tú decías ahora, tú no puedes decir que el español tiene que convertirse en un equipo ganador y que tiene que intentar ganar y etcétera, etcétera, que el mensaje es precioso, regalar los oídos a todo el mundo, o sea, eso es lo que queremos escuchar, ¿no? Yo creo que como pericos es lo que queremos escuchar. Pero tú no puedes decir esto y que tu siguiente frase sea, pero lo primero, 40 puntos. No, pues si te acostumbras a ganar, como tú decías, pues 40 puntos los das por hecho, ¿no? No sé, o yo lo interpreto así. Por eso al final, yo ya te digo, quiero dar el beneficio de la duda y siento ser tan pesado con esto, en cuanto a que realmente en los despachos sí que se tengan muy claras las cosas, mucho más de lo que parece desde fuera, porque si no, realmente es para preocuparnos.
Yo sinceramente pensaba que Rufete ya estaba amortizado en el español, que no seguiría, pero evidentemente es lo que decía al principio, al final el descenso es una losa en el sentido de que lo tapa todo, o sea, la sombra del descenso es muy alargada y hace que todo lo demás no se vea, porque ves eso, ves esa gran piedra que se ha conseguido, el dolmen de volver a Primera División, y hace que se imponga sobre todo lo demás, ¿no, Carlos?
José, sí, y te digo otra cosa, es que parece que en ocasiones, cuando somos críticos con ya no solo con Rufete, con toda la cúpula actual, si somos críticos, o sea, críticos de manera constructiva, ¿eh? Aquí no es atacar por atacar, es simplemente explicar lo que está sucediendo en el español. En ocasiones, cuando uno es pues un poco crítico o de alguna manera exigente, sé que en ocasiones recibo la respuesta de bueno, el descenso ya pasó, hay que mirar adelante y eso ya está hecho y ahora lo importante... No, el descenso pasó, pero igual que las cosas buenas están en el haber del balance, en el debe también está. Es decir, toda esta cúpula tiene un descenso en su currículum y eso es innegable. A partir de ahí, ¿ha devuelto al equipo a Primera División? Perfecto, lo que tenía que hacer. Pero no por ello... vamos a olvidar que es la misma gente que estaba al mando cuando el Español bajó a segunda. Y parece que no lo puedas decir, que eso es ser pues poco constructivo. No, simplemente queremos que no se repita lo que sucedió entonces. Y al mínimo atisbo de duda o de no tener claro el rumbo del equipo, pues es normal que seamos exigentes y digamos, a ver, hay que sentar las bases y hay que tener claro hacia dónde va el Español. No pasa nada por ser crítico, yo lo veo así, vaya.
Sí, sí, además nuestra obligación es ser pragmáticos e intentar ver las cosas como son, ¿no? Y es lo que tú dices, no tenemos ninguna garantía, Carlos, de que no se vuelvan a equivocar.
No, a ver, equivocarse se puede volver a equivocar, está claro, pero... Y acertar también puede acertar,
claro,
lo que pasa
ojalá.
Es que la gente tiene tanta desconfianza en su figura y en su departamento, porque no es solo él, evidentemente, que, claro, tú ya empiezas a vislumbrar la pretemporada sin la renovación de Puado, sin 2-3 fichajes de garantías... Bueno, veremos a ver. También aquí ahora es importante, justo ya que arranca la Eurocopa, ver si... Tú tenías pensado fichar a un jugador que está en alguna convocatoria, que hace una gran Eurocopa y se lo quita otro equipo o al revés, o se puede revalorizar en caso de... Bueno, no, porque Puado no creo que vaya al final, ¿no? Pero iba a decir... No, entonces nada, me quedo así ya.
En todo caso, esperemos al lado que realmente algo de lo que de los famosos 2.500 jugadores sirvan para algo, ¿no? Que ha sonado bastante a chiste, ¿no?
Es que hoy en día sucede que todos los clubes tienen las mismas herramientas. Claro. Es decir, el scouting ha evolucionado mucho de hace 10, 15 años hacia acá. Es decir, hoy en día todo el mundo tiene Wide Scout. Tiene todos los sistemas de control, puede visionar los jugadores sin ni siquiera ir físicamente al terreno de juego. Antes esto no era así.
Sí, pero yo evidentemente todo el Big Data y la tecnología está muy bien y los informes son increíbles y siempre digo en broma que el anterior director deportivo decía que controlaba a 1.500, entre 1.000 y 1.500 y ahora estos 2.500, o sea que hemos dado un paso de gigante, pero luego la realidad es que yo siempre tengo la duda de si pesa más los buenos archivos o los buenos representantes, Arnau.
Bueno, sí, ese es un problema evidente del mundo del fútbol y que yo he vivido relativamente de cerca. Al fin y al cabo, muchas veces muchas operaciones se hacen por afinidad. Ahora estamos viendo el Español en los últimos años ficharle mucho al Benfica. Eso seguramente no es algo gratuito.
Es curioso que ahí estuvo Chen con Mao.
Bueno, por eso es significativo, ¿no? Al final dices, ostras, controlas 2.500 jugadores, 3.000, los que tú quieras, y acaba siempre yendo a firmar a un equipo como es el Benfica. Bueno, pues son las pequeñas contradicciones y los mensajes no claros que se mandan, ¿no? Desde la dirección deportiva, desde la dirección general, desde presidencia. El Español lo que tiene que hacer es acertar. Tiene un perfil muy determinado de jugador que tiene que fichar, sobre todo es músculo en algunas posiciones, experiencia en otras, y jugadores que le den un salto cualitativo en Primera División. Eso es lo que tiene que buscar. A partir de ahí, que tenga todas las opciones posibles encima de la mesa, pero al fin y al cabo pasa por esos parámetros muy determinados.
Sí, porque yo no puedo evitar, Javi, relativizar todo este tema, porque hace muchos años que no vemos de golpe que aparece una joya que nadie conocía, que jugaba en un equipo africano o en un equipo del este, bueno. Y que dices, ostras, vaya pelotazo que ha dado el Español, ¿no?
Es que esto es muy difícil, o te adelantas a día de hoy, pues lo que decía Arnau.
Pero es que acceso a... para eso deberían estar, ¿no? Los departamentos de...
Sí, pero bueno, al final, mira, lo comentábamos tú y yo pues de forma privada. A mí lo de los 2.500 jugadores no me llamó la atención. Yo incluso te dije, es que a mí me parecen hasta pocos.
Sí, porque...
Es decir, porque...
Sí, a mí también, Javi.
Me parecen poquísimos 2.500 jugadores. Teniendo en cuenta las herramientas que comentaba Arnau, 2.500 me parecen poquísimos. Otra cosa es... ¿qué abarca esa palabra de controlados? Es decir, ¿qué nivel de control tenemos sobre los futbolistas? Porque si el nivel de control es, tú decías, simplemente poder visionar un vídeo en Wide Scout, Pues 2.500 me parecen poquísimos. Creo que deberíamos estar en muchísimos más. Ahora, si controlados es que alguien del staff técnico o del staff de scouting del español ha dedicado su tiempo a ver un mínimo de 10, 15 partidos del futbolista en cuestión, ya te diría, ok, se está trabajando de la manera adecuada o acorde con las herramientas que tienes. Pero ya te digo, a mí lo de controlados, 2.500 me parecen pocos. Arnau, yo coincido con Arnau, salvo que esa palabra controlados abarque un término, o sea, el término abarque mucho más, ¿no? Pero no sé.
Yo no sé si es porque es aquello del odio al fútbol moderno, pero no sé qué fue de la red que el español tenía de ojeadores, en el sentido de siempre tenía alguien que vivía allí, ¿no? Que in situ el fútbol sudamericano tenía alguien que seguía a los equipos uruguayos, pero que los iba a ver allí, no solamente las herramientas.
Sí,
digamos,
bueno,
¿no?
Yo creo que ahora también, como ha habido cambios en la dirección deportiva, ahora con la pandemia de por medio, mucha gente ya habrá dicho, mira, aprovecho estas herramientas que estaban citando antes Arnau y Javi. Yo creo que ha cambiado bastante y además que sinceramente desconozco dónde tienen el español ojeadores en caso de que tengan algún sitio en concreto.
Sí, Arnau, eso ha cambiado bastante, ¿no? Toda esa red de, por lo menos hace tiempo que no se habla tanto, ¿no? De lo que tenían normalmente los ojeadores y gente que trabajaba para el español, pero desde la distancia, ¿no?
Ha cambiado rotundamente, Josep. Yo te puedo asegurar, cuando en el 2006 había un tipo, por ejemplo, 2005-2006, un tipo de red de scouting, hoy en día no tiene nada que ver. Hoy estamos hablando de que grandes equipos...
Perdona, no, se nos ha acabado el tiempo.
Tranquilos.
Bueno, pues nada, ya sabéis, a partir...